Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Russia can now choose to de-escalate.
Estados Unidos y la comunidad internacional consideran medidas para disminuir tensiones en Ucrania.
He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de
Venezuela.
Panamá
conmemora primer año del fallecimiento del presidente Chávez y anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá. Y el Congreso Nacional analiza presupuesto presentado por el presidente Obama.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Tian Juan en la sala de ingenieros. Hoy tenemos cielos parcialmente nublados con 2 grados centígrados de temperatura en la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry anunció en París que hay un acuerdo para proseguir las conversaciones con rusos y ucranianos para intentar resolver la situación de Ucrania.
Los esfuerzos diplomáticos se intensifican en busca de una solución a la crisis en Ucrania, la más grave después del fin de la Guerra Fría. Muestra de ello fue la reunión en París del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Esto mientras en las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU insistió en la necesidad de que se controle esta situación.
Si Rusia no retrocede, lo que yo puedo decir es ciertamente lo que Estados Unidos está preparado a hacer. Nosotros hemos tomado medidas para intensificar el aislamiento político y económico de Rusia. Esto sumado a la cancelación de los preparativos de la cumbre de los 8 en Sochi, así como también hemos cancelado nuestra cooperación militar.
Nuestros compañeros de Occidente que se reunieron con los parlamentarios ucranianos están tratando de especular en torno a las relaciones entre Rusia y Occidente, complicando así la relación. Están tratando de pescar algo para ellos en aguas revueltas. Yo creo que sus políticas no son serias.
La Organización de las Naciones Unidas está siguiendo de cerca los acontecimientos en Ucrania, país desde donde el vicesecretario general de esta organización habló con los medios de comunicación acerca de la situación que se está viviendo en este momento en la región. Allí se registraron amenazas contra el enviado especial de Naciones Unidas en Crimea, Robert Seri. Estas acciones fueron condenadas en conversación con la Voz de América por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power.
Debemos referirnos a lo obvio. Por días los ucranianos en Crimea han sido sometidos a intimidación y amenazas similares a las que el señor Seri sufrió.
La representante estadounidense respondió fuertemente a las afirmaciones del gobierno ruso acerca de la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos en Ucrania y aquellos que apoyan a Rusia.
A los rusos, si tienen estas acusaciones y le están diciendo a la comunidad internacional que algunas cosas han pasado, ¿a qué le tienen miedo? ¿Por qué no permitir la entrada a gran escala de monitores para garantizar que los ciudadanos rusos sean protegidos?
Sin embargo, Lavrov asegura que esta no es una decisión del gobierno de Vladimir Putin.
Si quieren invitar observadores internacionales y los líderes en Kiev lo quieren hacer, esa es una decisión solamente de los ucranianos.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otro lado, el secretario de Estado John Kerry de visita en París, a donde asiste con motivo de sostener conversaciones en torno a lo que ocurre en Ucrania, anunció que efectivamente hay un acuerdo para proseguir los contactos con rusos y ucranianos a fin de resolver la actual crisis. Kerry señaló, por otro lado, que Rusia tomó una decisión equivocada al emplazar tropas en Crimea. Ahora Rusia puede decidir distender esta situación y nosotros estamos comprometidos a trabajar con Rusia, junto a nuestros amigos y aliados, en un esfuerzo para buscar la manera de que todo esto que está ocurriendo ingrese a un proceso de disminución de tensiones. Estados Unidos está listo para trabajar con todas las partes para hacer que esto ocurra y que pase más temprano que tarde. Medios franceses habían informado que el secretario Kerry había solicitado al canciller ruso Sergei Lavrov entablar conversaciones directas entre Moscú y Kiev sobre Ucrania. Mientras tanto, la comunidad internacional busca un diálogo directo entre Rusia y esa nación, Ucrania, para lograr una salida diplomática a la crisis en el terreno donde la tensión es evidente.
El rechazo a las acciones de Rusia es unánime en la OTAN.
La situación de Ucrania acarrea serias implicaciones para la seguridad y la estabilidad de la zona atlántico-europea, y Rusia continúa violando la soberanía ucraniana, su integridad territorial y sus propios compromisos internacionales.
Con base en ello, la organización determinó medidas, entre ellas revisar toda la cooperación de la OTAN con Rusia, no permitir que Rusia escolte al barco estadounidense que en los próximos días transportará material usado en Siria para la fabricación de armas químicas, entre otras.
Estos pasos envían un claro mensaje de que las acciones rusas tienen consecuencias.
Sin embargo, la OTAN aseguró que la puerta para una solución diplomática está abierta. Aunque Rusia sigue negando movimientos de sus tropas por tierra, por mar la acción es evidente. En Sebastopol, fuerzas rusas bloquearon la salida del puerto de dos barcos militares ucranianos y la evacuación de un edificio gubernamental que habían tomado grupos prorrusos en la ciudad de Donetsk. Ilustra el incremento de las latentes divisiones dentro de la propia población. En el ámbito interno ucraniano, el mensaje hacia el mundo es de firmeza.
Crimea fue, es y será parte integral del Estado de Ucrania.
La determinación manifestada en esta entrevista exclusiva con la agencia de prensa asociada contrasta con las condiciones fiscales del país. Precisamente, las arcas vacías de Ucrania originaron la determinación de la Unión Europea de entregar, durante los próximos dos años, 15.000 millones de dólares al país. Pero también el organismo llamó la atención de Vladimir Putin.
Los acontecimientos de los últimos días nos han sorprendido a todos y es un recordatorio de que los principios que compartimos, como la paz, no están garantizados. Esto también nos recuerda que la obsoleta lógica de balance del poder es peligrosa y errónea, y necesitamos reemplazarla con la lógica de la cooperación y el diálogo, respetando las leyes internacionales.
Esta ayuda financiera es parte de una estrategia más amplia de presión sobre Rusia para que desista en sus movimientos. Pero así como la comunidad internacional estudia la imposición de sanciones económicas contra Rusia, el Parlamento de ese país amenaza con tomar posesión de las compañías extranjeras que operan en su territorio. En respuesta, una propuesta para imponer sanciones económicas sobre Rusia ya se tramita en el Capitolio estadounidense. Aunque su carácter no es, en principio, obligatorio, es un precedente que se suma al análisis de medidas unilaterales por parte del gobierno estadounidense, en el mismo sentido. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, reafirmó ante el Congreso el compromiso de la administración Obama de extender la ayuda económica a Ucrania a fin de que dicho país pueda adoptar las reformas económicas necesarias para restaurar su estabilidad. En este momento estamos analizando una amplia variedad de opciones, incluyendo sanciones para incrementar el aislamiento político y económico de Rusia. Nuestro objetivo principal es disminuir las tensiones en Ucrania. Lew expresó que Ucrania se prepara para elecciones en mayo y que es fundamental que la comunidad internacional apoye las gestiones para su estabilidad económica. El alto funcionario dijo que ha conversado varias veces con el primer ministro de Ucrania y que este le ha manifestado estar dispuesto a adoptar vitales reformas económicas. Estados Unidos ha estado trabajando de cerca con socios para desarrollar un paquete de 1.000 millones de dólares en garantía de préstamos. En momentos en que Estados Unidos está al frente de los llamados internacionales y exhortando al Fondo Monetario Internacional a que sea el primero en responder en Ucrania, es imperativo que aseguremos ahora la aprobación de la legislación sobre el FMI de tal forma que podamos mostrar apoyo a ese organismo en este momento crítico y así preservar nuestra voz de liderazgo influyente en esa institución. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, criticó al presidente Obama diciendo que los errores cometidos dieron a Putin la idea o la luz verde para actuar en Ucrania. Las medidas que no se han tomado en los últimos 3 o 4 años, francamente, han permitido a Putin creer que puede hacer lo que está haciendo, sin ninguna reacción de nosotros. Pero tomando en cuenta dónde estamos, actuaremos de manera bipartidista para tratar de que el presidente actúe con más fuerza. Boehner agregó que los líderes de la mayoría están trabajando con los presidentes de comisiones para la adopción de un paquete de ayuda económica, al igual que un proyecto de ley que tiene que ver con sanciones, esto relacionado con Ucrania. También señaló que el presidente Obama podría expandir la exportación de gas natural y aprobar solicitudes de exportación de gas natural licuado porque Putin tiene una ventaja en petróleo y gas sobre Europa y siempre usa ese apalancamiento como manera de presión. Por otro lado, una de las noticias importantes del día de hoy es el que se cumple el primer año del fallecimiento del expresidente venezolano Chávez, Hugo Chávez Frías, y durante una de las celebraciones, el presidente Maduro anunció, entre otras cosas, la suspensión o ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá.
He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país y de la paz. Nadie va a conspirar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención contra nuestra patria.
Sorprende decisión del gobierno de Venezuela. Panamá solo anhela que ese hermano país encuentre la paz y fortalezca su democracia, fue la respuesta del presidente Ricardo Martinelli al anuncio de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, luego de que anunciara el rompimiento de relaciones diplomáticas con Panamá. La respuesta del gobernante panameño se dio a través de su cuenta de Twitter. Maduro además señaló que las relaciones comerciales serían congeladas. Se refirió a Martinelli como un lacayo rastrero y advirtió que la Organización de Estados Americanos no entrará a Venezuela ahora ni nunca. El presidente Obama pidió al secretario general de la OEA que se quede quieto y aseguró que estaríamos locos si quisiéramos una comisión. Por su parte, el ex embajador panameño en la OEA, Guillermo Cochés, señaló en su cuenta de Twitter que el rompimiento de relaciones de Venezuela con Panamá refleja la intolerancia de Nicolás Maduro a críticas, al igual que lo hace con los venezolanos. Miles de ciudadanos en Caracas participaron en un desfile militar en homenaje a Hugo Chávez Frías en el primer aniversario de su muerte. Mientras tanto, la oposición continuó sus protestas pacíficas con una marcha en rechazo a la presencia del presidente cubano Raúl Castro en territorio venezolano.
Venezuela vive este miércoles actos de homenaje al fallecido Hugo Chávez en el primer aniversario de la muerte del hombre que gobernó el país durante 14 años. El Ejecutivo Nacional, militares de la Fuerza Armada, presidentes latinoamericanos y miles de ciudadanos participaron en un emotivo desfile en su honor. Algunos de los participantes expresaron a La Voz de América el amor con que recuerdan a quien llaman su comandante eterno. De igual manera, a pesar de su ausencia física, expresaron su apoyo incondicional a Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana.
Apoyamos a nuestro presidente Nicolás Maduro en todas sus políticas porque consideramos que es el presidente que va a seguir lo que nuestro presidente comenzó.
Sí, hace falta demasiado, pero igual pues seguimos con su legado y lo mantenemos en alto.
Un año de su desaparición física, bueno, aquí estamos demostrando nosotros de todo corazón, toda la falta que nos ha hecho el comandante.
Mientras miles de ciudadanos rindieron homenaje a Hugo Chávez, otros rechazaron la presencia del presidente cubano Raúl Castro en el país.
Rechazamos la injerencia cubana y le decimos al mundo que estamos convencidos que será la última vez que el presidente Raúl Castro pisará Venezuela.
Que estamos en contra de la injerencia que ha tenido esta gente en nuestro país, no solamente porque están dentro de nuestra Fuerza Armada, sino también porque están dentro de las instituciones del Estado.
De igual manera, líderes estudiantiles de la oposición señalaron que el país vive un momento crítico en el aspecto económico, político y social.
El pueblo venezolano, los sectores se involucran en torno a una lucha y de cara a un grupo, a un sector que el chavismo lo ha identificado como un bastión, pero que tiene ya años siendo un sector democrático.
A pesar del llamado a diálogo por parte del gobierno, la oposición de Venezuela anunció que continuará desplegada en todas las ciudades del país hasta que sean liberados todos los detenidos de los últimos días y sean cumplidas todas sus exigencias.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y mientras la situación parece agudizarse en Venezuela, en Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos está aún por pronunciarse respecto a las protestas y la actuación del gobierno venezolano.
Panamá ha sido la promotora de una discusión de la crisis venezolana que por ahora se produce a puertas cerradas. Por cierto, el ex embajador de ese país ante la OEA, Guillermo Cochés, aseguró en exclusiva a La Voz de América que el presidente venezolano quiere evitar un pronunciamiento de este organismo multilateral.
Por el temor que tiene que sea cuestionado en un organismo que sí representa a todas las Américas.
Y es que para el ex embajador Cochés es prioritario discutir el tema de Venezuela en cualquier escenario.
Creo que la realidad en términos de libertad de expresión ha disminuido muchísimo, cierre de canales de televisión, no hay papel periódico, o sea que yo creo que el que no ve lo que está ocurriendo en Venezuela es un ciego.
Pero el presidente Nicolás Maduro ya ha criticado la solicitud de discutir la crisis venezolana en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, lo que calificó como una acción injerencista.
Nuestro camino es el sur, nuestro camino es la CELAC, UNASUR, el ALBA, la independencia, la soberanía, la paz, ese es nuestro camino. ¡Fuera la OEA de acá! Por ahora y para siempre.
A pesar de la situación actual en Venezuela, Guillermo Cochés se mostró optimista sobre el futuro inmediato de ese país.
Yo creo que va a haber gente dentro del mismo gobierno que va a propiciar lo que muchos sectores han estado hablando de un acuerdo nacional, un gobierno de transición donde participen todos y donde se lleve al país hacia la recuperación económica y hacia la recuperación democrática.
Así como se refirió a la Organización de Estados Americanos, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que tendrá la mano dura con cualquier gobierno foráneo que intente tener algún tipo de injerencia sobre la situación interna de Venezuela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo durante una conferencia en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos aquí en Washington que no hay razón alguna para aplicar los instrumentos de la OEA sobre la ruptura del hilo democrático a propósito de la crisis por la que atraviesa Venezuela.
But I don't think that any kind of intervention from abroad will be legitimate.
Creo que ninguna intervención externa sea legítima. Sé que habrá algún desacuerdo, pero creo que no ha habido una destrucción masiva de la democracia en Venezuela. Por supuesto que hay algunos problemas sobre el funcionamiento democrático venezolano que no me gustan, por ejemplo, la falta de independencia judicial, que es un problema real. Sin embargo, para el analista Douglas Farah, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, Venezuela no es una dictadura aún, pero dejó de ser una democracia.
Y la habilidad de cerrar los medios, de hostigar los medios, de cortar el acceso a toda otra información que no sea del gobierno, claramente demuestra que Venezuela ya no es una democracia tampoco. Yo creo que está entre la democracia y la dictadura, pero mucho más cerca a la dictadura que una democracia, digamos, clásica de libre expresión, de libre inversión, de Estado de Derecho.
Insulza, el secretario general de la OEA, agregó que espera que el Consejo Permanente de esa entidad emita un comunicado con un llamado al diálogo en Venezuela, pero puso en duda que decida convocar a los cancilleres del continente para una sesión extraordinaria, porque considera que en el país sudamericano no ha ocurrido una ruptura del hilo constitucional. La Comisión de Finanzas del Senado estadounidense llevó a cabo una audiencia sobre el presupuesto del presidente Obama para el próximo año fiscal. El secretario del Tesoro, Jack Lew, testificó en la audiencia. Este presupuesto toma en cuenta los graves problemas que enfrentamos como nación. Reconoce que al tiempo que los beneficios corporativos han registrado récords históricos, los sueldos de la clase media se han estancado y el desempleo a largo plazo continúa siendo un importante reto. El presupuesto presentado al Congreso por el primer mandatario estadounidense es para el año fiscal 2015, que comienza el 1 de octubre de este año. Por otro lado, en su campaña por lograr que el Congreso aumente el salario mínimo, el presidente Obama visitó este miércoles un restaurante en Connecticut, donde los empleados ganan considerablemente más que el mínimo federal de $7.25 la hora.
Just passing this bill would help.
Solo aprobar esta legislación no solo ayudaría a los trabajadores que perciben el salario mínimo, sino que aumentaría los salarios para unas 2,000 personas aquí en Connecticut, para casi 1,000,000 de personas en Nueva Inglaterra, la región, y para casi 28 millones de personas en todo el país. Millones de personas saldrían inmediatamente de la pobreza. El presidente Obama compartió su visita con gobernadores demócratas de estados del noreste estadounidense, donde el salario mínimo es mayor que el nacional.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever, la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Beautiful, don't you think?
Mientras México disfruta el brillo de su primer Oscar al mejor director para Alfonso Cuarón y su taquillera cinta Gravedad, una nueva generación de cineastas locales se pregunta si la magia de la estatuilla dorada perdurará para ellos. El thriller espacial de Cuarón recibió 7 premios Oscar, el mayor número entre las películas premiadas el domingo, y fue alabado por sus innovadores efectos especiales para recrear el espacio exterior y la ingravidez, aunque perdió el premio a mejor película ante el drama 12 años de esclavitud. La película, protagonizada por Sandra Bullock, en el papel de una astronauta que queda separada de su transbordador espacial, ha recaudado $700 millones a nivel mundial y supuso el primer premio Oscar para un director latinoamericano.
Well, I'm proud to announce that I, Conan O'Brien, will realize my lifelong dream of hosting the 2014.
Conan O'Brien anunció el martes en su programa del canal TBS Conan que será el animador de la entrega de premios MTV Movie Awards este año. La celebración anual, que honra a los ganadores con trofeos dorados de palomitas de maíz, está previsto para el 13 de abril en el Teatro Nokia de Los Ángeles. Tras 8 años de intensas negociaciones, me honra anunciar que seré el anfitrión del segundo más prestigioso premio de MTV, bromeó O'Brien en una declaración.
So tune in Sunday, April 13th, when I host the MTV Movie Awards. I'm humbled, I'm honored, and as of late this morning, I'm contractually obligated.
Será la primera vez que O'Brien será el anfitrión de MTV Movie Awards. Previamente, animó Primetime Emmy Awards en 2002 y 2006. It was a slow day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. Paul Simon y Sting estremecieron el Madison Square Garden en Nueva York. 5 minutos antes de que comenzara el show, un gran número de personas aún aguardaba ingresar a través de la intensa seguridad que rodeaba la popular arena deportiva en el Manhattan, por lo que los primeros minutos de la presentación tuvieron algunos asientos vacíos. Paul Simon y Sting compartieron Brand New Day de Sting y The Boy in the Bubble de Simon. Ambos destacados cantantes compartieron el escenario durante 2 horas y media. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Hay autos inteligentes que obedecen lo que sus conductores les ordenan. Ese es un sueño hecho realidad que muy pronto se verá en muchas de las calles del planeta.
El equipo de los sueños, Ferrari y Apple. La empresa estadounidense dijo estar desarrollando el sistema operativo de sus teléfonos en los automóviles fabricados por la legendaria empresa italiana Ferrari y también los nuevos vehículos Volvo y Mercedes. Llamado CarPlay, el software está fabricado tomando como base el sistema de reconocimiento de voz Siri de Apple, en que en realidad viene a ser un asistente personal. Pero para que esto funcione, se debe poseer el último iPhone, de manera que muchos esperan un fuerte incremento en las ventas de los teléfonos de Apple.
Puedes ver aquí nuestra ubicación actual. Toco la pantalla y te da una lista de los lugares en donde ha estado recientemente. Bajo aquí y veo correos con direcciones. Solo toco la pantalla y me ofrece la dirección de esos lugares.
Para todos los fabricantes de autos, la tecnología es cada vez más importante, especialmente en la batalla para atraer a las nuevas generaciones. Por eso el rival de Apple, Google, ha firmado un acuerdo con Audi para que sus vehículos utilicen el sistema operativo Android.
Los fabricantes de autos definitivamente deben abrazar esta tecnología, porque los jóvenes aman estos productos y desean verlos en sus autos.
Pero no todos están apostando a Apple y Android. Los medios han informado que Ford estaría utilizando un sistema basado en el software de BlackBerry. Tony Cano para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país interceptó cohetes provenientes de Irán que iban dirigidos a grupos terroristas en la franja de Gaza.
El gobierno israelí dice haber interceptado un barco en el Mar Rojo que contenía docenas de cohetes que venían desde Irán y que tenían como destino final extremistas palestinos en Gaza.
Israel capturó un buque en alta mar repleto de armas destinadas a grupos terroristas. Estas armas iban a ser utilizadas contra Israel. Toda la operación, esta operación clandestina, fue organizada por Irán.
El primer ministro de Israel, quien está en Estados Unidos, reiteró que no se puede confiar en Teherán a pesar del presente diálogo sobre su capacidad nuclear.
Mientras que Irán está en estas conversaciones, sonriendo a la comunidad internacional, sigue armando grupos terroristas, sigue perpetrando el terrorismo en todo el mundo. A tal régimen forajido no se le puede permitir tener los medios para fabricar bombas atómicas.
Por su parte, el vocero del ejército israelí afirmó que el cargamento fue fabricado en Siria.
En su modelo avanzado, el M-302 puede tener un alcance de hasta 161 kilómetros. Si hubieran llegado a su destino, hubieran puesto a millones de israelíes a merced de los terroristas en Gaza.
Entre tanto, Hamas negó la acusación de Israel.
Están hablando de un barco que se encontraba en el Mar Rojo a miles de kilómetros de distancia. Esta es una gran mentira, una película mal producida por parte de la ocupación sionista.
La tripulación del barco no se resistió a la operación y no hay ninguna indicación de que ellos estuviesen informados de la naturaleza del cargamento. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
On the floor, en la pista, este es... uno de los sencillos de Jennifer López, y ya estamos pues al cierre de nuestro programa. Y la razón por la cual estamos colocando el tema es porque la red de televisión NBC está apostando a Jennifer López. Hay un drama que ella va a protagonizar titulado Shades of Blue, que se va a centrar en el personaje de Harley McCord, que es Jennifer, que es una madre soltera y tiene una relación con un policía, digamos, corrupto, que trabaja de manera clandestina para un grupo anticorrupción de la FBI, o del FBI, parte de entonces de una unidad conocida por su alta rata, o alta tasa, en este caso tal alta tasa de condenas. Harley se convierte como personaje comprometida por sus colegas. Dance, yes. La serie de televisión, de nuevo, es Shades of Blue, la protagonizará Jennifer López, y ahí ella cuenta como madre soltera con la ayuda de sus policías, a los que llama hermanos, naturalmente, en el trabajo. Es una serie, nuevamente, que la va a transmitir la red de televisión NBC. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger en la producción general, de Tian Wan en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseándoles una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.